In nome del Padre, dello Spirito Santo. O Signore mio, o Madre mia, io mi affresco di tutto ti, in prebe dei miei figli, all'affetto ti consagro in questo dia, mi soccos, mi soidos, mi lingua, mi corazon. In una parola, tutto mi ser, già che sono tutto tuo, o Madre bontà, guardami, difendimi come cosa di possessione tua. Amen. Buenas tardes, están con Padre Escobita, Padre de Conciencias. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Brom. Tengo el nombre de mi abuelo, mi papá. Mi abuelo Escobón, papá Escobio, soy Escobita. Empezamos con el cuento. Una vez había un joven que en el tiempo de cuaresma quiso vivir la cuaresma, lograr una conversión de su corazón. Entonces él decidió de hacer una buena confesión. El sacerdote dijo que estaba en la iglesia en una cierta hora y que él estuviera presente esperando este joven. Este joven hizo un examen de conciencia. Él había escrito los pecados. Él había hecho su examen de conciencia en detalle. Él había hecho su acto de contrición, su arrepentimiento. Él ya llegó el día y la hora para confesarse. Al llegar a la iglesia, entró y no había nadie, menos el sacerdote en el confesionario. Y la puerta estaba abierta con la luz prendida. Entonces, todo estaba listo, preparado. Pero el joven se sintió paralizado. No podía levantarse para entrar en el confesionario. Pero algo curioso pasó. Fue que, en forma espontánea, la puerta de la iglesia se abrió. Y desde las afueras, había un campo vacío cerca de la iglesia, entró un gato. Y ese gato desconocido, un gato silvestre, se acercó al joven, sin conocerlo. Y empezó a acercarse al joven y fregar su cuerpo contra la pierna del joven. Y hasta que el gato se quedó con su motor, sabemos que gatos tienen motores también, como carros, su motor se emprendió. Y tanto que se encariñó con el joven que el gato terminó durmiéndose sobre el pie del joven. El joven mirando al gato dormido, reflexionó y dijo, si este gato tenía la confianza de acercarse a mí y hacerse cierto sentido amigo conmigo, ¿por qué yo no puedo pasar al confesionario y hacer mi confesión con el sacerdote quien representa a Dios? Hermanos, la semana pasada hemos hablado de la realidad de los tres enemigos en la vida espiritual. El diablo, la carne y el mundo. Y no cabe la menor duda que el diablo existe. El diablo se disfraza. El diablo es el padre de la mentira. El diablo había mentido a Eva. Y por lo tanto, ¿qué pasó? El pecado original. Pero fue el engaño del diablo que ganó a Eva. Lo que queremos decir es, para nosotros, el diablo existe y el diablo quiere engañarnos y el diablo quiere poner trampas. El diablo quiere jugar juegos mentales. El diablo quiere, más que nada, impedir el camino de nuestra salvación. Nuestro ángel de la guarda quiere llevarnos a la salvación. Mientras el diablo, mediante su astucia, sus acechanzas, quiere llevarnos por el camino ancho que lleva a la perdición, para que perdamos nuestra alma para toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es una de las trampas del diablo? Trata de convencernos de no confesarnos. Este joven fue preparado. Ese joven había decidido de hacer su confesión por la cuaresma. Este joven había escrito sus pecados sobre un papel. Este joven, en su casa, había hecho su acto de contrición y su firme propósito de tratar de cambiar su vida. Pero al llegar a la iglesia, diablos se fueron a atacar al joven. Y el éxito del diablo fue de convencer al joven de no confesarse, llenando este joven con miedo y inseguridad, bloqueando su acceso al confesionario. Jesús dijo claramente a Santa Faustina Kowalska que de todos sus pecados en el mundo, el pecado más grave que uno puede cometer es el pecado de la desconfianza, de no confiar suficiente en Dios, en su amor, en su misericordia, en su capacidad de perdonar hasta los pecados más graves. Fíjense ustedes, seguramente la mayoría vieron la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ustedes pueden ver un contraste. Judas Iscariote, de un lado, y San Pedro del otro. Los dos han fallado. Simón Pedro había negado a Jesús, no una vez, tampoco dos, sino tres veces. Luego el gallo cantó. Mientras Judas Iscariote, igual, él había traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. En fin, los dos han fallado. Y han fallado en forma grave. Pero la reacción de los dos fue una reacción muy diferente. Judas Iscariote, en lugar de confiar en Jesús, en su amor, en su misericordia, en su bondad, él se dejó llevar por la desesperación. Como vemos en la película, fue rodeado de esos niños quien fueron pequeños diablos, burlándose de Judas, pegándolo, echando piedras, echando tierra encima de Judas Iscariote. Y él había terminado su vida ahorcándose, cometiendo suicidio. perdiendo su vida con una falta de confianza en Jesús. Mientras San Pedro ve, falló, pero en lugar de desconfiar en Jesús, él dijo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús había perdonado los pecados de Simón Pedro. Y lo puso encima de la Iglesia Católica, siendo el primer Papa en la Iglesia Católica. La única diferencia entre Judas Iscariote y Simón Pedro fue que San Pedro había confiado en Jesús. Por eso, Jesús, en ti confío. Amén. Hermanos, estamos hablando sobre las trampas del enemigo, el diablo, que quiere llevarnos por un mal camino. Lo que él quiere hacer es prevenir nuestra salvación, poner obstáculos en la salvación de nuestra alma. Un impedimento muy grande que él quiere poner es de bloquear nuestra recepción a los sacramentos. El enemigo sabe que el católico que tiene la costumbre de recibir los sacramentos tiene un escudo, una coraza especial. Tiene la sangre de Cristo como su protección. Al empezar la cuaresma hace 8 días, el día de miércoles de cenizas en la Santa Misa, escuchamos el Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos ofrece 3 prácticas para vivir la cuaresma. La oración, la penitencia y limosna. Respecto a la penitencia, lo más grande respecto a la penitencia que nosotros podemos hacer sería de recibir el sacramento de la penitencia. Pues hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos en este tiempo muy especial de la cuaresma para hacer una buena confesión sacramental? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ofrecer nuestras miserias al Señor Jesús? Para que nos perdone, para que nos dé una vida nueva, para que nos limpie, para que nos levante en la vida espiritual. Me gustaría empezar en forma bíblica y catequética explicar el sacramento. ¿Dónde es que podemos encontrar el origen o la institución del sacramento de la confesión? En su Biblia se lo puede encontrar en el 4º Evangelio, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 a 23. El contexto. Ya estamos en la Pascua. Ya Cristo se había resucitado. Mientras Cristo está resucitado, los apóstoles todavía no bajó el Espíritu Santo sobre ellos, están todavía atemorizados, llenos de miedo y de temores de los judíos. En fin, algunos están pensando que a lo mejor la misma cosa iba a pasar con ellos que pasó con Jesús. Es decir, la muerte en la cruz. Y tuvieron mucho miedo. Imagina que tú tendrías miedo también. Yo igual. Por lo tanto, se encuentran los apóstoles, menos Judas Iscariote, que sería ahorcado, en el lugar que se llama el Cenáculo, el Salón Superior, donde Jesús había celebrado la primera misa en la última cena. Lleno de miedo, lleno de temor, con mucha confusión, con muchas dudas y cuestiones, Jesús de repente pasa por la pared. Y Jesús les dice, Shalom. Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo mando a ustedes. Luego Jesús sopló. Jesús sopló sobre ellos. Y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen se quedarán perdonados. Y los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Hermanos, justo en este momento, en este contexto, en la noche de la Pascua, con los apóstoles presentes, con el soplo del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. Les concedió a los apóstoles y los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes el poder de perdonar los pecados en el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando los cristianos o protestantes o testigos de Jehová o mormones dicen, ¿dónde está la confesión en la Biblia? Ustedes se los pueden indicar San Juan capítulo 20, versículo 21 a 22. Pasamos a otra explicación de la confesión en el contexto total de los sacramentos. Jesús instituyó 7 sacramentos. Bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ese es el orden que tal vez ustedes han aprendido en México de los sacramentos. Bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio y penitencia. Se divide los sacramentos en 3 categorías. Es bueno memorizar estos bloques o categorías donde se dividen los sacramentos. Primera categoría son los sacramentos de iniciación. Es el bautismo, comunión y el sacramento de la confirmación. Al recibir esos 3 sacramentos, el cristiano católico debería, se lo repito, debería ser un adulto en la fe. Y debería ser listo para defender la fe y difundir la fe como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Otra categoría sería los sacramentos de servicio, que son 2. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal o sacerdocio. Servicio porque el matrimonio es un sacramento al servicio de la familia. La familia es la iglesia doméstica. La familia es la célula básica de la sociedad, como dice San Papa Juan Pablo II. Y orden sacerdotal es el sacramento del sacerdocio, donde el sacerdote está al servicio de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero hay dos sacramentos más, que estamos explicando uno de ellos hoy. Y es el sacramento de la unción de los enfermos, y el otro es el sacramento de la confesión. Son sacramentos, hermanos, de sanación. ¿Qué hace unción de los enfermos? Ayuda a la persona que está enferma, gravemente enferma, de poder llevar la cruz con paciencia, unir sus sufrimientos con Cristo crucificado y tener mucha paz y confianza en Cristo, el único Salvador. Mientras, el sacramento de la confesión tiene como efecto específico la sanación. Lo que el doctor o cirujano hace con el cuerpo, así Cristo, el único médico del alma, sana las heridas que nosotros tenemos mediante el pecado. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre ese sacramento maravilloso, el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Hermanos, estamos hablando cómo podemos vivir una cuaresma santa. De manera específica, estamos hablando sobre el sacramento de la confesión. Hace poco el Papa había canonizado un santo moderno que vivió en Hawái hace varios años. El nombre era Padre Damián Zwister. Y Padre Damián tenía ganas de trabajar como misionero. Entonces su superior y el obispo se lo mandó a una isla en Hawái que se llama Molokai. Ustedes podrían ver una muy buena película en DVD que se llama Molokai. En esa película se ve Padre Damián trabajando fuerte día y noche, sin descansar, para ayudar a un grupo de personas que fueron rechazadas por la sociedad. Ese grupo fueron los leprosos. Entonces la sociedad los había mandado a esa isla para que murieran allá, pudriéndose, muriendo sin ayudas y sin respetar su dignidad. Padre Damián llegó y no le importaba. Él los abrazaba, los tocaba, sabiendo que tocar un leproso con su llaga abierta podría poner en peligro su propia vida. Padre Damián había construido casas y edificios y puertas y una capilla para poder dar a los leprosos dignidad, para poder darles una vida mejor, para poder darles una vida espiritual, para poder darles los sacramentos del bautismo, de la sacramento de la comunión, de poder casarlos, de poder darles un sepelio, mostrando la dignidad de cada persona humana. Padre Damián fue acusado de inmoralidad con una leprosa. Él fue el poeta Robert Louis Stevenson, grande poeta, que lo defendió de la inocencia de Padre Damián frente a la acusación falsa. Y Padre Damián, él sabía que iba a eventualmente contagiarse con esta enfermedad de la lepra. En fin, hay dos formas de lepra. Hay una forma de lepra que es parcial, que va comiendo desde los extremos del cuerpo, por ejemplo, comiendo los dedos y luego la nariz. Va comiendo las cejas y luego los labios y la lengua, los cordones vocales. Y una forma de lepra es que se queda simplemente comiendo una parte del cuerpo, dejando la persona aparecer básicamente como un monstruo. Igual Padre Damián los amaba, porque él podía ver su dignidad, porque todos estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. Podía ver su dignidad en el alma de esas personas rechazadas por la sociedad. Y eventualmente, Padre Damián no podía sentir en los dedos si había echado agua hirviente sobre un dedo y no sintió nada. Esa fue una indicación que ya esta enfermedad que ahorita llamamos Hansen's enfermedad se lo contagió. Y él tuvo esa enfermedad por rato largo. Se quedó en la cama, muriendo lentamente. Pero lo que quiero subrayar en ese segmento es que Padre Damián se levantó en la misa y dijo: "Nosotros leprosos, al llegar a Molokai, sin tener la lepra física inmediatamente, dijo: "Nosotros leprosos, hermanos, nosotros somos leprosos. Somos leprosos. Tal vez no en el cuerpo, sino en el alma, sí. Porque somos pecadores." Y saben ustedes, Padre Damián, ahorita es un grande santo, San Damián Zwister. Pero su sufrimiento mayor que él experimentaba en esta isla de Molokai no fue el aire, el mal olor, la apariencia de los leprosos sin un ojo, sin dedos, sin dientes, sin dedos en sus pies. Ese no fue su sufrimiento mayor. Relacionado con este tema, hoy en mi programa, Variante de Conciencia con Padre Escobita, el dolor mayor de Padre Damián fue que él no pudo confesarse, porque él estaba en la isla sin sacerdote. Él deseaba tener comunidad de sacerdotes para vivir en comunidad, porque él era un sacerdote religioso del Sagrado Corazón de de Jesús, pero también más aún. Él quería confesarse con otro sacerdote. Si ven la película, una vez Padre Damián escuchó que en una nave que pasaba cerca de la orilla de Molokai, estaba un sacerdote, más bien un obispo. ¿Qué hizo Padre Damián? Él se metió en un barquito y remando para llegar muy cerca de la nave. Él pidió de ver el obispo. Y desde su barquito, el obispo encima de la nave, Padre Damián había gritado sus pecados al obispo con los marineros escuchándolo. ¿Qué manera de confesarse? Date imaginar que tú vas en la iglesia con el micrófono y tú estás gritando tus pecados en público. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Pero Padre Damián no podía vivir con la conciencia intranquila. No podía vivir con la conciencia sucia. No podía vivir con este remordimiento grande de su propia conciencia. Entonces él se confesó con este obispo en la nave. Hermanos, este fue el sufrimiento mayor de Padre Damián, de no poder encontrar un sacerdote de escuchar su confesión. Este no es el caso para ti y para mí. Nosotros sabemos dónde están los sacerdotes, sabemos dónde está la parroquia. Es nuestro deber de hacer una preparación para recibir ese sacramento. Y nosotros somos leprosos, pero Jesús vino como médico, médico del cuerpo y médico del alma. Jesús sana y salva, bajo una condición, que nosotros debemos admitir que somos leprosos espirituales, somos paralíticos espirituales, y debemos acudir este médico y recibir perdón mediante la persona del sacerdote. Hermanos, estamos hablando sobre cómo podemos limpiar lo que se llama la lepra espiritual. La lepra espiritual es el pecado. Padre Damián fue a la isla de Molokai para ayudar y servir a los leprosos, darles dignidad, ofrecerles los sacramentos, perdonar sus pecados, darles la Santa Comunión en la misa, darle los santos óleos, y finalmente, al morir, y darles un sepelio santo. Este es Padre Damián, lo llamamos San Damián. Nosotros debemos admitir que sufrimos de la lepra espiritual, pero Cristo sana y salva. Este es el efecto específico de la confesión. Es la sanación. Unción de los enfermos y el sacramento de la confesión son dos sacramentos de sanación. El pecado nos hiere el alma. Lastima el alma. Pero Cristo vino para sanar y para salvar. E outro passagem bíblico que me usaria subrayar para ir explicando mais e mais o efeito grande desse sacramento da confissão. Esse é o caso onde homens que llevam um paralítico para encontrar-se com Jesus. Seguramente vocês sabem o passaje. Ao chegar à casa onde estava Jesus, os homens que levavam o paralítico encontram problema bastante sério. Que a casa está llena de pessoas. Jesus está predicando a palavra de Deus em la casa, rodeado de pessoas que tiveram hambre e sed por la palabra de Deus, como nós deveríamos ter, especialmente no tempo de la cuaresma. Dice Jesus, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces los hombres, sin desanimarse, han hecho una cosa muy creativa. Yo creo, medio cómico. Y ellos, para entrar en la casa, tuvieron que subir una escalera y luego prácticamente tuvieron que hacer mucho daño, sino destruir el techo donde estaba Jesús. Trata de imaginarlo. Jesús está en la casa y los hombres están llevando por arriba el hombre paralítico sobre la camilla y llegar al techo tuvieron que quitar las hojas, tal vez el fango, un poco de madera, y eso seguramente estaba cayendo sobre la cabeza de Jesús y los otros. Imaginarlos mirando arriba. Y yo puedo casi ver a Jesús con una sonrisa de alegría, de ver la creatividad de los hombres que llevaban el paralítico y el deseo del paralítico para recibir sanación. Jesús, mirando esta escena, dice, hombre, tus pecados están perdonados. Los fariseos, escuchando la palabra de Jesús, criticones, decían por dentro, ¿quién es este hombre que perdona los pecados? Solamente Dios tiene la capacidad y el poder para perdonar los pecados. Y Jesús se defiende y dice, ¿qué es más fácil? Decir al hombre, tus pecados están perdonados. O levántate y camina. Pero para que ustedes puedan entender que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Y este hombre que sufría de parálisis, inmediatamente frente a los ojos de los que estaban con Jesús, se levantó, levantó su camilla, y se fue de la casa completamente sano y salvo. Y los que vieron a Jesús se quedaron asombrados. Hasta los fariseos y los criticones. Hermanos, hay varios mensajes. Uno es que vale la pena hacer un esfuerzo para alcanzar a Jesús. Y vale la pena tratar de llevar otras personas a Jesús. Mamás y papás, Deben hacer un esfuerzo de llevar sus niños y sus adolescentes a Jesús, quien está presente en la iglesia, quien está presente en la vida de los sacramentos. Y los papás deberían pasar al confesionario antes de sus hijos. La razón es mamá y papá tienen que dar el buen ejemplo de la fe a sus hijos. ¿Cómo mamá y papá podrían decir a sus niños o adolescentes, vete a confesar? Si la mamá y papá no pasan al confesionario. Han dicho que dice, el ejemplo arrastra. Nuestro ejemplo tiene que arrastrar a nuestros hijos en la iglesia, en la vida sacramental y en el confesionario. Es un mensaje. Segundo mensaje es, si tenemos obstáculos o trabas, como los hombres que llevaban al paralítico, debemos tener el don de la perseverancia. No desanimarnos cuando encontramos obstáculos o trabas en la vida. Para seguir a Cristo significa encontrar pruebas, tribulaciones, obstáculos. En fin, seguir a Jesús significa llevar la cruz. Y otro mensaje de ese pasaje, de la sanación del paralítico, es lo siguiente. Jesús sanó este hombre en su totalidad. Pero Jesús sanó el alma del paralítico. Primero, luego sanó a su cuerpo. Jesús está diciendo, en nuestra existencia aquí en la tierra, nuestro cuerpo es muy importante. Pero todavía más importante que nuestro cuerpo es nuestra alma. Nuestro cuerpo está destinado a morir. Como hemos escuchado el día de cenizas, tú eres polvo y volverás al polvo. Pero nuestra alma es inmortal que nunca va a morir. Pues nosotros queremos escuchar las palabras que Jesús había dicho al paralítico. Jesús quiere decir las mismas palabras a ti mujer, a ti hombre, a ti adolescente, a ti niño, a mi sacerdote. Jesús quiere decir las mismas palabras al paralítico. ¿Y cuáles son? Vete, tus pecados están perdonados. Vete en paz. Ojalá que cada uno de mis radio oyentes podrían, en ese tiempo muy santo de la cuaresma, hacer una buena confesión y experimentar la paz del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, en ti confío. Amén.